Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y eso de alegrarte por la banda? Pues no sé, me gusta alegrarme siempre por la banda. ¿Qué quieres que te diga? En fin, estas cosas que se me ocurren, alguna chorrada, ya sabéis, esta, la cabeza que la tengo hecha, pues es un chorlito. Que nunca he sabido lo que es un chorlito. La cabeza de chorlito no sé qué es, no sé qué es. Pero bueno, tendré que averiguarlo. Oye, estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, ahí, en un emporio gastronómico maravilloso. Es la nave fantástica, porque estamos... Esto es un galeón y estamos en la bodega del galeón metidos. Wow. Aquí. Sí, señor, las calaveras y los... Hay un pulpo que pretende entrar y ha metido ahí uno de los tentáculos. Bueno, esto sí.
¡Hostia, me encanta!
Claro que te encanta, Miguel, no te va a encantar. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
A la radio, chavalo, te parto el pico.
¡Vamos!
Efectivamente, aquí seguimos nosotros en el Pirata, como digo, donde estamos ahora, pues eso, nos acaban de traer unas bebidas, unos bebercios, vamos a repartirlos. ¿Quién había pedido esto? ¿Esto qué es?
Cerveza
sin alcohol. Sin alcohol es para Dani, ¿no?
Es para mí.
Vale, Dani Fox, que tenemos con nosotros, señoras y señores, Dani Fox.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
Encantado, encantado de estar, lógicamente.
Lógicamente.
En Onda Madrid. En Mentes Peligrosas y también en el Piratas Rockway.
Sí. ¿Le escucháis hablar así en medio? Está porque tiene la cerveza en la mano y está helada.
Está helada. No, además el cartel no lo vio bien.
No es así. Bueno, y como digo, estamos en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
¿Sabes? Frecuencia modulada.
Sí, señor. ¿Esta de quién es?
Mía.
Esta es tuya, esta de Javier Navares, que es una cerveza también fantástica. Toma.
Estoy flipando, porque me encanta que aproveches la coyuntura de irnos.
Sí, para ir pasando, para exacto.
Presentándonos.
Tengo una Coca-Cola cero aquí, que es para el maligno. Gracias, maligno. Tengo otra también, que es para Charlie García, que está con nosotros. Charlie, buenas noches.
Buenas noches, Mariano.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Perfectamente.
Fenomenal. Charlie es un tío que tiene negocios en todos lados. Bueno. Y tiene varios negocios en Carabanchel, además, y tal. Y bueno, y se ha venido al programa porque además es un cinéfilo empedernido, ¿vale? Te gusta el cine, te gustan las series, todo esto. Y además tiene muchos datos de esas cosas.
Sí, sí, Mariano.
¿Alguno tienes?
Alguno tengo. Bueno, guardaba aquí en el bolsillo.
Genial. Y yo me voy a tomar otra también que tengo aquí, cero. Y para no ponernos nerviosos, y ya está. Un aplauso para mí también. Perfecto, genial. Qué maravilla. Me encantan los aplausos de bote porque los puedes dirigir.
Ah, pero son de bote.
Claro. ¿Qué esperabas?
No estamos grabando con una audiencia que sí. Está detrás de los...
No. Detrás no tenemos nada. Nosotros no tenemos dobleces, Dani. Somos tal cual. Nos ven, nos escuchan y...
Ah, pero entonces...
Es lo que somos.
Entonces no me están aplaudiendo como creí que me aplaudía.
No.
Entonces es un fake.
Es un fake, efectivamente. O sea, vamos a ver. Cuando tú dices alguna chorrada, ¿vale? O sea, las risas estas, por ejemplo... Que hay veces que yo digo algo en serio y ponen risa. Yo no entiendo, digo, ¿por qué coño ponen risa si no he dicho nada? Bueno, pues la pone. ¿Por qué? Porque queda como agradable. Dice, ah, pues mira, ha dicho algo divertido. Aunque la gente no lo haya escuchado divertido, pues le resulta divertido porque escuchan las risas. ¿Vale? Esto lo inventaron los americanos hace muchos años. ¿Eh? Hay una caja que se hizo... Un ingeniero, yo te cuento, a ver... Johnny, no me acuerdo cómo se llamaba el pavo, Johnny, por los años 50, por ahí. Resulta que tenían un problema, y es que cuando había un regidor que era el que mandaba aplaudir a la gente, ¿vale? Entonces salía un cartelito, ponían un cartelito, ponía aplausos, y entonces la gente tenía que aplaudir, ¿vale? O risas, y la gente se tenía que reír y tal. Entonces el ingeniero este dijo, no se ríen bien, no aplauden bien, ¿vale? ¿Y qué dijo? Pues nada... Voy a grabar los aplausos de la gente y lo voy a meter en una maquinita. Hizo como una especie de máquina de escribir, ¿vale? Lo que viene siendo un sampler hoy en día. Y entonces cada tecla era una cosa. Aplauso, le daba la teclita y sonaba. Inventó la caja esta, la box de los aplausos y esto.
¿Dónde lo has leído? ¿En WikiLeaks?
No, esto lo tengo yo por...
Porque yo odio WikiLeaks.
Por ciencia infusa, Dani.
Odio WikiLeaks.
Dani, ciencia infusa. No me acuerdo cómo se
llama
el tío.
¿Sabes por qué lo odio?
¿Por qué?
Porque hace un tiempo,
sí,
leí que dice: los reyes son los padres, WikiLeaks.
No, vamos a ver.
¿Es verdad? Tío.
Bueno, tampoco te pases, que no somos los padres.
Efectivamente, no somos todos los padres.
Los reyes, pero los reyes,
Dani,
magos.
Dani.
Bueno, sigue metiendo
mal. Este programa puede que lo escuche algún niño.
Claro.
No vamos a quitarle una ilusión.
A las 12
con una,
de la noche,
un,
de la hora de las
fake
brujas.
Fake news que estás tú lanzando aquí.
¿Es WikiLeaks?
Porque es WikiLeaks ya, pero es un fake news, ¿vale? Y entonces no. O sea, vamos a ver. En realidad, yo creo que toda esta afirmación que ha dicho Dani tendríais que apartarla y obviarla porque no tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a avanzar un poco porque hoy tenemos algo importante. Queremos haceros una recomendación. A ver, en muchos programas de radio que se aprecian de ser programas muy buenos, hay series que se recomiendan. Nosotros vamos a recomendar esta. Solamente con la música ya lo vas a flipar. Mira. A ver, quiero comentaros, hasta el final, hasta el redoble final es maravilloso. O sea, cuando tú te pones a buscar series y te recomiendan series y tal, a ver, mucha gente llama a los amigos, oye, ¿has visto tal serie? Pues te recomiendan tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Y hay otra gente que se dedica a escuchar programas de radio donde te van recomendando series, ¿vale? Yo esta serie... tengo que vanagloriarme y decir, Dani está aquí que no me deja mentir, que el primero del grupo que vio esta serie fui yo, por una casualidad. ¿Por qué? Un día yo estaba en casa, pues eso, estaba solo, mi señora se había marchado de viaje, yo pues eso, estaba realmente con un día, había terminado mi trabajo, había preparado los programas, había hecho todo. Y digo, ahora tengo un momento de relax. Y ese momento en el que coges el jamoncito, ¿vale? Te preparas con unos piquitos de pan, un poquito de jamón y un poquito de lomo y un poquito de queso. Te sientas y te pones, yo en mi caso, un refresco, que es lo que tomo. Y bueno, y te pones, dices, voy a buscar una serie para ver algo interesante. Y entonces pues, me pongo a ver y veo una serie y veo al protagonista. Y resulta que el protagonista, ¿quién es, Dani?
Little Steven o Steven Sand.
Little Steven. Que es un nombre real. O Steve Van Sant.
Steve Van Sant, que también es un nombre real.
Que es un nombre real también.
¿Y quién es Van Sant?
Claro, ¿quién es este
a ver,
tío?
Cualquier persona que tenga, ya no amor, pero un ligero conocimiento de la música pop y rock, sabe quién es Van Sant.
Sí.
¿Sabes quién es?
Porque es un guitarrista.
Claro, un guitarrista
muy conocido.
Guitarrista y colega y amigo de toda la vida,
sí,
de Bruce Springsteen,
integrante
de la famosa E Street Band.
Si vosotros cerráis los ojos y veis la banda de Bruce Springsteen, seguramente vais a recordar la imagen, vais a ver aquel saxofonista negro, fabuloso, vais a ver al guitarrista con su pañuelo puesto en la cabeza. Y bueno, pues ese del pañuelo de la cabeza es el protagonista de esta serie que os vamos a comentar ahora.
Como lo llaman en Estados Unidos, un bandana.
Un bandana.
Bandana en bandana, la cabeza.
Le llaman así a ese pañuelo que es de colorines que nos ponemos en la cabeza para, por ejemplo, la gente que corre se pone un pañuelo para evitar el sudor y todas esas cosas. Bueno, a ver, este tío, ¿qué sabemos de él, Dani? Porque ya ha hecho cine, ha hecho películas,
bueno,
ha hecho series.
Se hizo famoso,
claro,
haciendo del segundo, de la mano derecha de James Gandolfini en la serie, la primera gran la serie que inició la fiebre de las series fue Los Soprano,
sí,
en HBO.
Sí.
¿Y quién era el segundo del protagonista en el Gangsters?
Sí.
Era Steve Van Zandt.
Efectivamente. Por eso recordáis seguro, los que sois amantes de las series, como esta fabulosa serie sobre gánsters y tal, pues y que Gandolfini, que ya no está con nosotros, desgraciadamente, pero que seguimos viendo sus series una y otra vez, porque es un actor maravilloso.
Sus películas, maravilloso, fantástico, maravilloso. Gran actor.
Efectivamente. Y entonces seguimos viendo Los Soprano. Yo las he revisto hace poco, Los Soprano, que me parece maravilloso.
Maravilloso.
Y bueno, pues ahí está Steve Van Zandt. Y bueno, pues resulta que en un momento determinado alguien se le gira un poco el giróscopo, valga la redundancia, de Noruega en concreto, y dicen, oye, vamos a financiar una película, una serie, que se llama Lilyhammer. Para la gran mayoría de la gente Lilyhammer no le dice nada, pero los amantes del deporte sí recordaréis los Juegos de Invierno de Lilyhammer en Noruega.
¿Vale? En el 94, 1994.
Efectivamente.
84.
No me acuerdo exactamente qué año fue.
Bueno,
pero
10 años más.
94.
El 94 fue, ¿no? Se hizo, porque lo dices tú.
Lo dice Wikileaks.
Otra vez. Wikileaks.
Vaya. Bueno, el caso es que Lillehammer es el pueblo, este pueblo fantástico, estupendo, todo nevado, lógicamente, en Noruega, te puedes imaginar, ¿no? Y bueno, y la serie arranca, se llama así la serie, ¿vale? Con esta música que hemos escuchado antes. Y que bueno, pues parece ser que dice, bueno, va a ser una serie de mafia, ¿vale? Empieza con todas las características de la mafia, porque ha muerto el capo de los capos de Nueva York. Y entonces, bueno, pues se tiene que dirimir entre uno u otro. Hay dos opciones para que sea el nuevo capo de la mafia. Uno de ellos es precisamente Steve Van Zandt y el otro es otro actor también fabuloso, ¿vale? Que tiene que... es un contable. Y entonces le dice, vamos a ver, tú sabes de Wall Street, pero de la mafia no tienes ni idea, tío. O sea, de la familia, de todo esto, cómo funciona. Y dale, tú eres un... a ver, como ahora mismo, ¿no? Que estamos en manos de los tecnócratas. Digamos que este es un tecnócrata dentro de la mafia. Y él le dice, no vas a superar el primer paso y tal. Y el otro le amenaza, le dice, pues ten cuidado conmigo, tal, en fin, ese rollo malo, chungo. Y él dice, a mí me vas a tocar tú las narices, venga, hombre, si yo soy el arregla todo, porque le conocían así, como el arreglador de todos los problemas.
El fixer.
Exacto, y él lo que hacía era consensuar entre la gente para que no hubiera matanzas ni rollos de este. Entonces decía, a ver, ¿qué problema tiene? Estaba, intentaba hablar con uno, hablar con otro, enfrentarlos para que solucionaran sus problemas hablando y no pegando tiros. Y entonces dice, bueno, él se va a su bar después de esta escena. Os cuento esto porque no estoy destrozando absolutamente nada.
No, ese es el comienzo.
Es el comienzo de la serie y es la primera escena que hay, ¿vale?
Y son tres temporadas.
Exactamente. Y entonces él llega a su bar. Él tiene su propio bar y está con su perrito, ¿vale? Llega con su perrito y, bueno, pues le dice el camarero que está allí trabajando, le dice, jefe, ¿qué ha pasado en el entierro? Y dice, nada, ¿qué va a pasar? Dice, porque está fulano que ahora es el capo y tal. Dice, bueno, usted sigue siendo la persona más segura de Nueva York, porque usted nadie va a intentar hacerle nada, porque usted se le arregla todo y tal. Bueno, nada más decir eso, baja un tío por la escalera con una ametralladora y se lía a tiros y se carga al camarero pobre y al pobre perrito.
Al perro.
Al perrito de él. Entonces, claro, antes de esa escena le habían dado una tarjeta del FBI que le habían dicho, oye, si quieres denunciar al pavo este, puedes venir, que te metemos en protección de testigos. Y él dice que no, tío, que yo paso. Pero a raíz de que le matan el perrito y al camarero, él dice, ah, no, por aquí ya no paso. Y entonces va y dice, oye, que quiero ir al juicio para machacar a este tío. Y le dicen los del FBI, ah, perfecto, pues te vamos a meter en protección de testigos, te vamos a mandar a donde quieras. Y uno del FBI le dice, ¿dónde quieres ir? ¿A las Bahamas? ¿A tirarte allí en una hamaca en la playa y tal? Dice, no, quiero ir a Lillehammer.
Que ellos no sabían dónde está Lillehammer.
¿Eso qué es? ¿Suecia? ¿Qué dice, es? Suecia. No, Noruega. Y dice, ¿de qué conocen Lillehammer? Y entonces él dice, pues de las Olimpiadas, lo vi en la televisión y me encantó el lugar. Unas mujeres preciosas, un paisaje nevado maravilloso y me encanta ese sitio. Y quiero ir a Lillehammer. Y a partir de ahí arranca la serie. Imaginaos, un mafioso con todos los ademanes de la mafia, llegando a un pueblo, el Lillehammer, como Noruega, con una sociedad socialista y aperturista y todo lo demás de Noruega, y claro, este que es un recalcitrante mafioso, pues imaginaos lo que puede pasar ahí.
Con un falso pasado, lógicamente, él cuenta lo que cuenta, que tenía un comercio,
sí,
y al final inclusive da a entender que era un hombre del FBI, del FBI.
Sí, pero bueno, esto es otra historia que no debemos avanzar.
No.
No debemos avanzar. No. Él, en principio, cuando llega allí, pues es un anónimo, nadie lo conoce y tal. Lo único que saben es que es un americano que ha llegado a Lillehammer y que él está allí porque su abuelo era noruego. Vale, esta es un poco la historia. Y a partir de ese momento, como digo, él empieza pues a relacionarse con los noruegos que viven en Lillehammer, lógicamente, y a pues a colaborar y a estar dentro de esa sociedad socialista, como digo, de Lillehammer, y aperturista y, bueno, socialmente
avanzada
y todo lo demás. Y claro, los contrastes son maravillosos, porque claro, empiezas a ver los contrastes y te das cuenta de cómo la propia serie está haciendo una crítica bastante dura de cómo es la sociedad en Noruega.
Durísima.
¿Vale? Entonces, bueno, pues merece la pena verla, os la recomiendo. Eso sí, no está en castellano, tendréis que verla en inglés, pero creo que es una serie para verla en inglés.
En inglés y en noruego.
Y noruego, efectivamente. Tiene subtítulos en castellano, por supuesto. Pero es, yo creo que es fundamental ver esta serie. Se llama Lillehammer. Tú la has visto, ¿verdad, Charlie?
Yo la he visto, Mariano, y me ha parecido una de las mejores series que he visto últimamente en Netflix.
Sí, señor.
Su fotografía...
Es que tiene todo, la música que tiene, no lo vais a creer, es fantástico. Bueno, nosotros ahora, después de esto, Dani, creo que cada semana, podríamos recomendar una serie.
Claro,
¿no?
Pero creo que te has dejado algo en el tintero.
A ver.
Porque, ¿por qué esta serie es recomendable? Porque, entre otras cosas, por su originalidad absoluta, no se parece a nada, a ninguna serie y ninguna película que hayamos visto antes. Mezcla la comedia, un humor, digamos, un humor negro a veces, mezcla la extravagancia y el gore, mezcla absolutamente todo. Estamos hablando de gangsters, estamos hablando de comedia, de personajes absolutamente extravagantes, uh-huh, y de situaciones también bastante insólitas. Y, por supuesto, tenemos una selección de música hecha por el propio Van Sant,
sí,
durante todas las tres temporadas, uh-huh, que es absolutamente maravillosa.
Sí.
Y también tenemos los cameos.
Sí, hay cameos muy importantes. Vamos a no desvelarlo.
Muy importantes.
Porque me gustaría que escucháramos, por ejemplo, para que conozcáis bien, una de las canciones de Steve Van Zandt, ¿vale? Una canción que se llama Los Desaparecidos. Es un tema que nos explica Dani ahora.
Bueno, tú sabes que, además de ser...
Te acabo de joder. Perdón.
No.
Sí, por la cara que has puesto. Porque él lo sabe todo, o casi todo.
Pero él no esperaba. Y lo que no sabe está en Wikileaks.
Sí.
Van Zandt,
sí,
además de ser un colega, amigo de sangre, quizás el mejor amigo de Springsteen,
sí,
y pertenecer a la banda desde el comienzo, él quería ser el Rat Pack del rock, contado por el propio Van Zandt. Quería ser una cofradía, una hermandad, como tenía Sinatra con Dean Martin, Sammy Davis, Joe Bishop, Peter Lawford.
Sí.
Y en el año 84, por diferentes razones, se marchó de la E Street Band porque él era un activista social y político. Sus discos, por ejemplo este que vamos a escuchar, tienen que ver con protesta auténtica, uh-huh, y viajó por el mundo a luchar contra el apartheid en Sudáfrica, a apoyar a Nelson Mandela. Entonces claro, esto no tiene nada que ver con lo que él podía hacer con Springsteen y la E Street Band. Uh-huh. Hizo varios discos como Los Discípulos del Soul, y son todos muy buenos, pero cuidado, están enfilados, encuadrados en el tema de la protesta, del activismo social y político.
Vamos a escuchar esta canción que se llama Los Desaparecidos, precisamente, y que habla de esto,
de
estas cosas. Ah. Y este es Steve Van Zandt.
Los Desaparecidos.
Este es Steve Van Zandt, que además ha publicado un libro.
Acaba de publicarlo ahora.
Sí, hace muy poquito. Y
días.
Que habla de muchas cosas y habla sobre todo de esta serie. De la serie
ahora,
de...
habla absolutamente. Tiene 400 páginas el libro. Bueno, pero hay un capítulo dedicado a
Lillehammer.
Lillehammer, sí. Al soprano y también, por supuesto, a Springsteen. Y a sus experiencias desde que vio con 14 años a los Beatles en televisión y fue ya convertido al rock. ¿Mm? Se llama Unrequited Infatuations,
sí,
en inglés, como infatuaciones no, sí, correspondidas. Acá en España, que se acaba de publicar en español, se llama Flechazos y Rechazos. Es un libro que además está... hay dos artistas que ya han hablado muy bien del, sí, libro. Uno es Paul McCartney.
Sí.
Y el otro, sabemos quién es, Springsteen.
Springsteen, lógicamente, amiguete, tal, en fin, estas cosas. Te tengo una sorpresa, Danny Fox.
Oh, sí, wow.
Porque en este programa no hay nada que no podamos hacer.
Ya lo sé.
Y conseguimos absolutamente todo lo que pretendemos. Y fíjate que esta mañana yo dije, oye, ¿podemos recomendar alguna serie? Entonces hablamos de Lillehammer. Y alguien de nuestros compañeros de documentación y producción nos dijeron, oye, hay uno de los chavales, uno de los becarios, que es sobrino de la hija, a ver, si yo me acuerdo cómo es exactamente, es sobrino de la hija de la señora que trabaja en la casa de Steve Van Zandt.
Muy, ¿vale?, importante.
Entonces, yo dije, a ver si podemos conseguir... Bueno, hicimos la gestión oportuna.
Y habla español, ¿verdad?
No habla castellano, habla inglés. Por eso te digo que tendrás tú que hablar con él en inglés.
Ok, ok.
¿Vale? Entonces, el tema es, tú le vas preguntándole cosas, él te contestará lo que quiere y tú dices lo que consideres que debes traducir, ¿de acuerdo?
Muy
porque
bien.
Steve Van Zandt le ha dado el teléfono móvil personal a nuestra persona que tenemos en Estados Unidos ahora mismo, que está, ha hecho las gestiones y tenemos el teléfono personal de él. O sea que vamos a llamarle a su móvil directamente.
Oh,
o sea,
wow,
tenemos el móvil de Steve Van Zandt. Y dice, ¿cómo habéis conseguido esto? Está ahora mismo, por ejemplo, Charlie García está que no se lo cree. Me dice, no me lo puedo creer.
No me lo puedo creer, de verdad.
Pues te lo vas a creer ahora porque vamos a hablar con Steve Van Zandt directamente y estamos llamando al teléfono móvil de Steve Van Zandt. Y Dani, por favor, quiero que hables con él y que le expliques que estamos en Madrid, en Onda Madrid y que... Ahí está, mira.
Hi, good night. This is little Steven.
Hi, Stevie. How are you?
I'm fine, thanks. And you? We're talking about it.
Oh, okay. First of all, I want to thank you for all the things that you have given us in the past.
Yeah.
You know, the TV series, the movies.
Oh.
Se está dando Dani las gracias en este momento por todo su trabajo, las películas,
the series,
series,
the records, the music that you did.
Los récords que ha conseguido.
Okay,
you
okay,
are
okay,
great,
okay,
man,
okay.
And your radio shows.
Yeah, of course. That's a little pancake. It's a horrible thing. And the happiness that you take on the plane.
Let me tell you one thing. We're here with Mariano Moreno.
Sí.
Which is, dice, oh, you know him.
Double,
oh, you
double,
know him.
Double, okay. Mariano, yeah.
Okay.
Dice que sí, que me conoce.
I know him.
Para no conocerme, ya te digo.
You know that the name of this show is Dangerous Minds.
Dangerous Minds.
Sí, sí,
mentes peligrosas.
Está diciendo que es mentes peligrosas.
Mentes
pelirrojas. Sí, mentes pelirrojas.
Sí,
se ha hecho la picha un lío en este momento. No sabe exactamente por dónde salir porque
what,
en realidad es...
Pero
tú pregúntale, sigue hablando con el Dani, por favor.
Okay,
yo voy traduciendo a la vez.
Give me your impressions of the of Lillehammer. What, you were there filming for 3 years.
3 years. What the fuck.
Okay, it was very cold.
Está diciendo que hace años ya que que hizo
a
Lillehammer, que
very,
hizo
very, very, very
who
cold.
Put the money,
sí, sí,
for the series? Who was the financial
man,
backer?
¿Quién le puso la pasta para esto y tal? Y entonces,
a very
a
rich man.
Dice, un hombre rico.
Oh.
Yeah, a very rich man. A rich man. What the fuck? It's a question, dude.
Claro, dice que,
fucking,
que ¿por qué coño le tienes que preguntar por estas cuestiones,
the
Dani?
Money, the money is not important.
Claro, que no es importante el dinero. Dani, a ti te importa mucho el dinero.
No,
siempre,
no,
tío,
no,
tienes
no,
un problema
no,
con
no,
el dinero, tío.
No, 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 you're wrong. Estás equivocado, Mariano. No,
what
no,
the
no,
fuck?
No, no.
The most important thing is the art.
Sí.
The art.
You know.
Que lo importante es el corazón y...
No, the heart.
The art.
The art.
Ah, de arte. Ah, el arte.
Arte.
Yo había entendido
de arc. Arc. Yo entendí de arc.
El arte, el arte, el arca. No, no, tú, no. Ar, tú te vas a dar lo mismo de siempre. De arc.
No, el arca no de dinero, no. El arca de Noé.
De Noé, claro.
El arte.
El arte, coño.
De frío,
el arte, 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 claro, efectivamente. Menos mal que está ahí este hombre.
Yeah. I have a recommendation for the people, the audience, the on the hotel de Madrid.
Sí.
At the 101.3.
Sí.
And the 106 of the FM.
Exacto.
You must.
Me ha gustado mucho, sí. Me ha dicho. Sí, sí.
You must read.
Está haciendo
Little
publicidad Haven. De Onda Madrid. Por favor, ¿le puedes decir de mi parte?
Little Steven.
Sí, yo sé. Ok, ok. Please, ¿podrías decir en Spanish?
Yeah.
I here in Onda Madrid.
Estoy aquí en Onda Madrid.
Eso es. En el 101.3.
En el 100.3.
Ya.
101.3.3.
Y el 106.
And 106.
106.
Of the FM.
FM, efectivamente.
Efectivamente.
Sí. Lo que vamos a hacer luego es grabarle y lo ponemos
FM.
Ahí.
FM.
FM. FM. FM. Sí.
What the fuck?
Ya, sí, ¿qué pasa?
What the fuck?
Dani, estás teniente, tío. Estás teniente, tío, pero vamos, escuchas menos que una toalla. Tío.
Have you seen the Sprinting lately?
¿Qué ha dicho?
Bruce, have you seen the boss?
Ha preguntado
lately?
Por Stevie.
Have you seen him lately?
Yeah.
When was the last time that you were with him?
I went with the boss.
Spring. Yeah, yeah, but when? When?
Spring, on the last autumn.
On the last autumn.
Bueno, en agosto.
Oh, in August.
Last summer in Lillehammer.
A mí, muchas gracias. Steve, ¿podrías darnos, por favor, decirnos una palabra que es la única que te hemos escuchado en castellano, que es desaparecido, que lo cantas en la canción?
Desaparecido.
Ahí está, perfecto. Fantástico. Esto confirma que es Steve Van Zandt. Sí, señor. Muchísimas
Let
gracias.
Me show you my song.
Bye.
Yeah, really.
Thank you very much.
See you later.
Thank you.
Fuck
thank you.
Everybody.
Thank you too much. Thank you.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urdinsa, en Alcorcón, donde estamos haciendo este...
Donde los marqueses.
Efectivamente. A ver, encantados de haber estado hablando con Steve Van Zandt, que además somos fan. Y vamos a intentar que tenerlo de nuevo en cuerpo mortal, ¿vale? Porque vamos, su libro ahora está en promoción, precisamente, y vamos a intentar a ver si, a través de nuestro equipo de producción, podemos hacer que Steve Van Zandt esté con nosotros, realmente, ¿vale? Realmente. Bueno, dicho esto, hoy tengo mucha plancha aquí encima, tengo un montón de libros, tengo un montón de discos, un montón de cosas aquí... apuntes, todo lo que me han ido preparando el equipo de producción, la gente que trabaja conmigo, mis compañeros, que son fantásticos y que gracias a ellos, pues parece que yo me sé un montón de cosas, pero en realidad lo que hago es leer todo lo que tengo por aquí encima. Y eso, pues mira, me llena de gozo y satisfacción, ¿vale? Y de cosas en la mesa. Bueno, el caso es que, como digo, nosotros, ahora ha venido nuestro ingeniero, que es Javier... Navares, Javier,
hola,
el teléfono ya lo has colocado, tienes ahí el teléfono.
Estoy justo
Ouija.
Con la conexión y sí. Estamos estableciendo ahora...
¿Cómo haces esto? Porque, a ver, mucha gente me ha preguntado también, ¿cómo hacéis lo del teléfono Ouija? O sea, ¿es un teléfono convencional? No,
en absoluto.
No tiene nada que ver.
Aquí se establecen una serie de parámetros que cualquiera puede acceder a ellos.
Te voy a decir que tú eres ingeniero de telecomunicaciones y que vas a explicar un poco...
Sí, yo hice teleco.
Consiste. Sí. ¿Tres teleco?
Sí, telecomedia, que participe en un par de series.
Sí, sí. Qué bien.
Y eso que decían que yo era un actor fuera de serie.
Fuera de serie.
Sí, porque claro, antes no porque me querían
no
en ninguna.
Claro. Pues
entonces,
qué injusticia.
Por eso estudié telecomedia sí. Y bueno, y es verdad
a
que...
A mí me daría vergüenza realmente ser de una productora y no haberte contratado a ti con lo bueno que tú eres.
¿Por qué te crees que pegaba más de un productor? Pato,
bueno, no me extraña, no me extraña. Claro, hay gente que...
Por no verdad, contar conmigo.
Madre mía.
Ay, no quería yo promover la violencia, pero es que... dejarse pasar esto...
Es, ¿sabes?, que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Macho, hay, o sea, cosas yo... que no se pueden dejar pasar y hay que dar salchichazos por ahí.
Pues sí.
Yo qué sé.
En fin, bueno, en fin. Total, que como te decía, los resortes que se mueven para hacer el teléfono Ouija no son tan complicados.
No.
Lo único que se requiere es de una conexión especial, que no es ni wifi, ni es fibra, simplemente etérea.
Etérea.
Sí, o sea,
digamos que
todo
este aparataje que tú tienes aquí va a una caja de Faraday.
Claro.
Que sabéis que la caja de Faraday aísla absolutamente todo, o sea, el sonido, la vibración, absolutamente todo. Y de ahí sale algo que no sé.
Bueno, es una onda. Es una onda, una electromagnética.
Una onda. Yo pensaba que era Toyota.
No. Es
onda, onda.
Es onda. Sí. Yamaha, pero...
O Kawasaki.
No. La es verdad onda. Es que hemos contado con onda electromagnética con H.
Sí.
Porque...
Es una onda. Sí, señor.
Así lo es.
Sí,
y bueno, más que onda es profunda, porque claro, tiene que llegar a otra dimensión, que es la cuarta dimensión.
Dice, David mató a Goliat con una onda. Dices que lo de las motos, no veas. En fin, es un chiste muy... Perdona, por el...
Mira, Mariano,
sí.
Para mí podrán dar todas las explicaciones técnicas, paranormales, todo lo que... Para mí es cosa...
No, paranormal, no, esto,
¿para mí?
Esto es empírico, no, Dani, no, perdóname.
Esto es cosa mandinga.
No, es cosa mandinga. Esto es empírico, tío. Bien, o sea, bien, que esto
yo
es
no
ciencia.
Quiero estar aquí, yo tengo miedo.
Dani.
Tú no puedes hacer, no puedes comunicarte con el otro lado gratuitamente.
Dani, ahí tiene bueno, Mike.
Sí, se puede.
No.
Tranquilo, todo va a salir bien, Dani. A ver.
Confiad, porque nosotros llevamos haciendo esto ya.
Esto no ha explotado
tiempo,
nunca. No ha explotado nunca. Es una caja de Faraday donde se aísla absolutamente todo: protones, neutrones,
quarks.
O sea, absolutamente todo se aísla ahí.
Yo lo llamo la caja del Faraday.
El Faraday.
Sí.
Faraday.
Porque ahí lo hemos visto alguna vez.
Sí.
El Faraday anda por ahí.
También.
Entonces, la caja de Faraday, esto es lo que. Si te parece, Max, podemos establecer la conexión.
Sí. Es fantástico. Me encanta porque. Oye, silencio, por favor, porque lo que no quiero es que piensen ellos que estamos de cachondeo.
No, oye, para eso.
Sí. Para eso no.
Sí.
Tranquilo.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, don Pepe.
Ay, esa voz la conozco.
¿Qué tal? Soy Mariano Mariano.
Ya, si ya me lo vas a decir, si ya te había conocido.
Ah, muchas gracias, don Pepe.
Porque ya nos empezamos a sonar mucho.
Claro que sí. Estamos formando parte de este equipo de Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid.
Y yo encantadísimo. Claro. En el 101.3 y en el 106.0.
Sí, señor.
De la FM.
Efectivamente.
Esto lo pueden ver incluso en la TDT.
Efectivamente.
En el mando a distancia. Pulsan radio y buscan Onda Madrid.
Claro.
Y ahí nos escuchan.
Ah, pues muy bien traído esto, porque este detalle no me lo había dicho nadie, don Pepe. Veo que están ustedes estudiando.
Bueno, porque lo
todas
vemos
las,
todo
las
en
fórmulas. Qué bueno. Es fantástico. Está con nosotros. Está con nos. ¿Me permite que utilice el majestático?
Usted diga lo que quiera.
Vale.
Sí, yo ya lo sé, hijo.
Ah, ya sabe que está.
Aquí está Danny Fox.
Sí, está Danny Fox. Y está
Charlie
García también
Charlie
con nosotros.
García,
efectivamente. Claro. Le van a saludar, por respeto.
No ves que yo vivo en otra dimensión.
Claro.
Anterior a la vuestra.
Efectivamente. Dani, es don Pepe.
Don Pepe, esto es muy emocionante para mí. Estoy seguro que hablo en nombre de todos los presentes.
Tú habla por ti, tío.
Solamente por mí.
Por favor.
Si hay gente que le da cangrejo.
Bueno, claro. Escucha, estamos hablando con alguien que está en la otra dimensión.
Sí.
En otra dimensión, la cuarta, la quinta.
Sí.
En la cuarta.
¿En la cuarta?
Sí. Es que la quinta ya se la ha...
Perdón, pero tú eres un actor de primera.
¿Cómo
no
que
cuarta?
Tú? ¿Cómo que tú?
Oh, perdón,
Dani,
señor.
Usted.
Somos casi de...
De la misma edad,
sí,
ya,
sí,
ya.
Sí, sí.
Y Dani también está pidiendo tierra ya también.
Sí.
Pero bueno...
Llámame de tú, Daniel.
Sí, Daniel.
Pues ustedes dirán que se les ofrece.
A ver, bueno, está también, le quiere saludar... nuestro amigo Charly García, que está aquí, está flipando porque dice, no me lo puedo creer.
Claro.
Es don Pepe Iber, de verdad, en serio.
Buenas noches, señor Iber. Un placer.
Buenas noches, señor García. Es para mí un honor tenerle a bien en este nuestro programa.
Muchas gracias.
Es más educado, a mí me
encanta. Pues como nos han enseñado.
Por supuesto que sí. Claro que sí. Como Dios manda, sí, señor. Claro, como tiene que ser.
Como manda el jefe.
Pues está claro. Don Pepe, yo quería preguntarle una cosa.
Usted dirá.
Porque tengo una curiosidad que me asalta un poco, ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos? Quiero decir, ustedes han tenido, claro, muchas vicisitudes, por supuesto. He dicho bien vicisitudes.
Vicisitudes.
Claro, lo ha dicho usted muy bien.
Lo he dicho
nosotros
bien, sí.
Todos empezamos juntos hace muchísimos años.
Sí, o sea que prácticamente la pandilla, digamos, es un poco como lo que comentaba ante Dani, que quería hacer Steve Van Zandt, que quería formar una banda, pues como Dean Martin,
de Rat Pack,
como Dean Martin,
Sinatra,
Sammy Davis Jr.,
Peter Lawford, Joy Bishop.
Pues ahí estábamos todos nosotros,
claro,
hijo.
Exacto.
Éramos la pandillita.
Claro.
¿Y qué ocurría? Que nos presentábamos a los casting todos juntos.
Ah, sí, claro. No sabía esto.
Y como éramos quintos de la misma edad, solo podía pasar uno.
¿Y hay algún, perdóneme, que yo no quiero abusar tampoco,
abuse,
¿hay
abuse
algún documento sonoro de esta,
hombre, claro que
este casting?
Hay.
¿Lo hay?
Nosotros tenemos un disco de pizarra.
Ah, bueno.
Solo está la prueba de audio.
Ah, bueno.
Pero está cuando hicimos el primer casting, ¿verdad, chicos? Sí.
Ah,
para
bueno.
Bienvenido, Mr. Marshall.
Ah, hicieron un casting para Bienvenido, Mr. Marshall.
¿Quieres que te enseñe?
Por favor. Vamos, para nosotros es una primicia importantísima.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
Esa fue la vez, claro. Ya me eligieron a mí.
Claro, directamente.
Pero al principio claro. Pasaron por ahí todos.
Ah, sí.
Miren, esta fue la prueba de Arturito.
A ver.
Pueblo de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, chatos, os la voy a dar. Como alcalde vuestro que soy, os voy a dar la explicación.
Esta fue la prueba de... Os pongo la...
Es muy buena la prueba esta de...
Bueno,
de
pero yo
Fernández.
Estuve mejor.
Pero no lo sabíamos
porque
esto.
Porque daba... Hombre, sí, claro, sí, pero bueno. Esto es un documento que ha de saberse en todo el mundo.
Ah, sí, qué maravilla.
Es la primicia.
Por supuesto, para nosotros estamos ahora mismo flipando. Vamos, Dani me dice, no me lo puedo creer.
Muy difícil.
Luego
de creer,
vino
pero...
Fernán Gómez.
Sí, Fernando Gómez.
Que también lo hizo.
¿En serio?
Y lo hizo de AUPA.
A ver.
Escuchemos.
Pueblo de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo se va a ir a la mierda.
Claro, ahí el pobre
claro,
falló
un poco el texto. Claro,
claro.
Claro.
Por eso no, porque por el perfil encajaba perfectamente.
Claro que claro. Sí, claro que sí.
Y luego estuvieron muchísimos más. Estuvieron probando hasta gente que no eran actores.
No me lo puedo
pues
creer.
Pues no vino Félix Rodríguez de la Fuente.
¿En serio?
Te lo juro.
A ver, ¿y cómo lo
prueba
tiene? A ver.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a dar. Os la voy a dar como alcalde vuestro que soy. El Irón Careto escrabucea entre las vallas y arbustos. Y ya se metió ahí en jardines.
Claro, pobre. Claro.
Porque se inventó el texto, por eso no le eligieron.
Claro,
¿no?
Sí.
Claro. O sea, anda que no han pasado por allí.
Sí, ¿qué más? ¿Qué más me puede decir? Estoy encantado porque estamos grabando esta noche una cantidad de novedades impresionante.
Hombre, claro,
sí,
claro
sí.
Que sí.
¿Quién más
mío
se presentó, don Pepe?
Pues mira, teníamos también a Lorenzo Jiménez.
¿Lorenzo Jiménez?
Sí.
¿En serio?
Sí.
No me lo puedo creer.
Sí.
No sabéis quién es Lorenzo Jiménez, ¿verdad, Dani?
No.
No,
no,
tú tampoco.
No lo conozco.
Era un compañero.
Era un compañero.
Del cole.
Del cole de Pepe Iber.
Era un compañero mío del cole.
Sí, sí.
Que grabó la prueba y lo grabó así.
Así.
Pueblo de Villar del Río. Como concejal. Pueblo de. Me he puesto muy nervioso. ¡Corte! Este era Lorenzo.
Lorenzo, que no pasó la prueba.
Claro, luego no fue actor ni nada.
Nada, no. ¿A qué se dedicó don Lorenzo?
Puso una tienda de medias.
Ah, ¿de medias?
A medias con otro.
Ah, bueno, ha funcionado.
Entonces uno...
Yo digo, lo mismo montó Medias Puri, que ha funcionado muy bien.
Pues
luego
le iba muy bien el negocio. No, se llamaba Medias Manolita.
Ah, Medias Manolita, sí, qué bonito.
Que iba a medias con la socia.
Con la socia que era Manolita, claro, me imagino.
No, sí, veas sí. Qué carreras.
Ah, qué bien. Y pero dígame,
no en las medias.
Ustedes, porque claro, dentro de todas las cosas que ustedes han hecho, mira que han hecho películas, han hecho historias, han hecho... Hay documentos.
Yo he hecho más de 123 películas.
123,
no, más.
O sea,
124.
124, claro, sí. Qué tonto. Claro, digo tonto yo, ¿eh?
Sí,
o sea,
claro.
No
me
tonté
usted.
No, en absoluto, por Dios. Dígame, don Pepe, ¿hay algún documento sonoro que se corresponda con alguna película que
nosotros
nos pueda...
aquí jugamos muchísimo?
Ah, juegan ustedes.
Claro, y como tenemos instrumentos y mecánica para hacerlo,
sí.
Al final siempre decíamos, coño, con los americanos, vienen a España con alegría,
sí.
Pero se llevaban todas las películas.
Claro, no me extraña.
Y entonces nosotros decidimos doblar nuestras propias películas y pensamos, ay, ¿qué hubiera sido del cine americano, de las grandes películas, si las hubiéramos hecho los actores españoles?
Ah, pues esto es muy interesante.
Usted imagínese
reflexión,
lo que podía haber sido, por ejemplo, Gone with the Wind.
¿Cómo?
Gone with the Wind.
Gone with the Wind.
Lo que el viento se llevó.
Ah, claro,
coño.
Sí, esto es que no le había pillado. Perdóneme, claro. Don Pepe.
Escuchemos
mi inglés muy vasto mi inglés.
A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Qué maravilla de
pues
película.
Pues usted imagina si esto lo hubiera hecho una de nuestras divas.
¿Quién, por ejemplo?
Por ejemplo, Gracita.
Gracita Morales.
Claro.
Ay, ¿cómo hubiera quedado? ¿Podemos escucharlo?
Lo tengo grabado.
¿Lo tiene grabado?
Lo grabamos hace 15 meses.
¿Ah, sí? Ah, sí. Muy bien, fenomenal. Pues si podemos escucharlo, por favor.
Le pincho.
¡Ay! ¡Adiós pongo por testigo! ¡Adiós pongo por testigo! ¡De que nunca volveré a aplastarme! ¡Voy a vivir por encima de todo esto! Y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es el hambre. Ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, aunque tenga que ser ladrón o asesinar, a Dios pongo por testigo que jamás, y ahora lloro, volveré a pasar hambre.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
No me diga usted que esto no
bueno, hubiera sido mucho mejor.
Mucho más
pero
clásico.
Vamos.
Hombre, por favor.
¿Dónde va a parar? Por favor. Vamos, maravilloso.
Pero tengo otra más.
¿Tiene más grabaciones de estas?
Está muy buena.
Por favor, lo estoy disfrutando un montón.
Esta es de una película titulada Corazón Bravo.
Ah, Corazón Bravo.
El Braveheart.
Braveheart, efectivamente.
Claro, que hizo un neozelandés.
Sí. Soy un actor de esto.
El Mel Gibson.
Sí, Mel Gibson, sí.
Usted imagínese si esto lo hubiera hecho el mismísimo Manuel Alessandri.
Oh, por Dios.
Pongamos el corte primero.
Sí, por favor.
Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Esto era muy épico.
Es una escena muy épica, por supuesto.
Pues imagínate esto hecho por el compañero Alessandro.
Hombre, por favor.
Hubiera quedado
Manuel.
Tal casi.
Sí.
Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaríais dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a vuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás, jamás nos quitarán la libertad.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Fantástico! ¡Qué buena grabación esa de Don Manuel! Por favor, Don Pepe,
un documento extraordinario.
Estoy emocionado, de verdad. O sea, se me hacen los dedos huéspedes. De claro. Verdad que es fantástico.
¿Y qué decir del Padrino?
Oh, ¿del Padrino tiene alguna escena?
Hombre, claro, un clásico.
¿En serio?
Sí.
Yo soy fan de la película del Padrino. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Y la novela de Mario Puzo, me la he leído un montón de veces.
Claro. Pues esta escena, sí. Que claro, era el mismísimo Marlon.
Marlon Brando.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros.
No quería correr ningún peligro.
Ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
¿Qué escena maravillosa.
Bueno, esta, es que te ¿quién, la haría?
¿Quién la haría? ¿Quién la haría?
Esta se la encargamos a Agustín González.
¡Agustín González! Claro. ¡Qué bien!
¿Quieres qué bien. Ver cómo quedó?
Por favor, póngala.
Él decía...
Pero ahora viene usted a mí y me dice... Deme justicia, Don Corleone. Pero no me lo pide con respeto. Usted no me ofrece su amistad, amigo mío. Incluso piensa en no llamarme padrino. Y en lugar de eso, viene a mi casa el día que se casa mi hija. Y me pide que mate a alguien por dinero.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
A mí me da miedito.
Maravilloso.
Es que impresiona.
Es que impresiona, impresiona más que Marlon Brando, cuidado, sí.
Qué bien que Marlon Brando habla español, además.
Que Marlon Brando habla español. Qué no, bien. Es el doblaje, ¿no, coño?
Ah, está Dani, doblado.
Dani, tío, céntrate, tío.
No es Marlon Brando.
¿Qué estás tomando, Dani? Es sin alcohol eso.
Hombre, era el actor que lo doblaba. Claro. El otro actor exquisito. Claro. Pero si os parece, vamos con la última.
Sí, por favor.
La última es un doblaje de una película relativamente... Chancho, ya se me ha perdido otra vez. Angelito, si le veis por la Plaza Mayor, me lo mandáis. Bueno, está que se me va la cabeza. Esta es de Blade Runner.
¿De Blade Runner?
Sí, señor.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia.
Qué bonito.
Es una escena.
Es que es maravilloso.
Impresionante.
No había otro personaje en nuestra historia de la cinematografía sí. Que pudiera doblar esto mejor que José Luis.
Hombre, don José Luis López.
Claro.
Por supuesto.
Ya verán, esto quedaría sí. Tal que así.
Sí.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves más allá, en llamas, más allá de Orión. Yo he visto con mis propios ojos rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Y todos estos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
Maravilla, qué maravilla, por favor. Por favor. Estamos, mira, don Pepe, estamos acojonados aquí todos, todos. O sea, estaba aquí Javier Navarre, que se ha levantado y se ha ido con la lágrima en el ojo.
No, es que me ha emocionado muchísimo.
Fantástico, de verdad, que ha sido estupendo, estupendo.
Perdone usted.
Sí, dígame.
Don Mariano, voy a dejarles porque seguramente que nos vamos al estudio a grabar para otro programa.
Por favor, por favor.
Porque sí, esto puede tener tirón, ¿verdad?
Claro que sí, por supuesto, anda, faltaría más.
Y luego cantaremos canciones también algún día.
Genial.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Muy bien. Fenomenal. Muchísimas gracias, don Pepe, a todos, muchas gracias y a todas.
Adiós, chato.
Gracias. Adiós, adiós, adiós. Qué maravilla, de verdad. Yo estoy flipando, tío, estoy flipando. ¿Qué os parece?
Increíble, tío.
Increíble.
O sea, increíble, es la leche, macho, es alucinante. Es que además, tú te imaginas las escenas que hemos visto tantas veces de ese cine americano y tal, hecha con estos monstruos españoles.
Que no tienen nada que envidiar.
Nada,
por otro lado,
en absoluto.
Cuidado, tenemos
no,
un
al
nivelazo.
Contrario, las mejoran.
Claro, pero tenemos un nivelazo de actores en España, mejorando lo presente que tenemos al micrófono, pero incluso, o sea, y te hablaría de actores de doblaje.
Sí.
Tenemos un plantel de actores de
sí,
doblaje.
Sí, sí, maravilloso, maravilloso.
Increíble, ¿eh?
Maravilloso.
Por eso estamos tan mal acostumbrados en España.
Un amigo, un gran actor de doblaje maravilloso, que se llama Francisco Javier Viñas Morato. Era compañero mío del colegio y él fue el que me desasnó a mí. Me dijo, tú no podrás ser actor nunca. Y dije, bueno, tío, ya está. No, pero este es un actor de doblaje maravilloso que hace un montón de
estamos
papeles.
Tan mal acostumbrados aquí que tenemos sí. Tan buenos actores que luego nos cuesta ver películas en el idioma original.
Es
y es precisamente porque gozamos de un plantel de actores de doblaje.
Pero, ¿sabes qué hacen? Descubren, o sea, los actores buenos de doblaje en España, cuando tú ves una película doblada, luego ves al actor original y lo descubre. O sea, si no lo hace bien, te das cuenta de que no está haciendo bien su papel.
Sí, sí, sí. ¿Vale? Tú sabes esto, que, por ejemplo, Woody Allen exige que siempre le doble el mismo actor,
sí.
Que es Joan Pera.
Sí, Joan Pera.
Y siempre le va a doblar Joan Pera porque él lo exige, porque es verdad que su timbre de voz es parecidísimo al de Woody Allen.
Sí. Aquí hubo la famosa anécdota de la película aquella del Resplandor, que, o sea, parece ser que la productora la cagó mucho, ¿no? Porque vinieron aquí y dijeron, a ver, ¿quién está haciendo Hamlet? Y dijeron, fulano y tal. Vale, pues este va a ser el que va a doblar. Y entonces, claro, no es lo mismo un actor de teatro que un actor de doblaje. O sea, quiere decirse que un actor de teatro puede ser un buen doblador, por supuesto, y un buen doblador también puede ser un buen actor. Pero se tiene que especializar. Dani.
No, es que hubo también problemas con el personaje femenino.
Claro.
Shelley Duvall, a quien yo conocí cuando estaba casada con Paul Simon.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, pero no hablamos del doblaje de The Shining, de Kubrick, el Resplandor. Pero sé que hubo grandes problemas, como que...
Bueno, aquí lo hizo Verónica.
Sí, Verónica, sí. ¿Por qué?
Exacto. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero lo hizo.
Lo hizo. No, Verónica es una gran actriz, una persona excelente, pero quizás ese trabajo no era el apropiado para ella.
No era, claro. Exactamente.
Pero bueno, es que ha habido grandes ejemplos por ahí. Recordemos School of Rock, que dobló también Dani Martín de...
Sí, Jack Black.
Sí, a Jack Black, exacto. Y tampoco fue un doblaje muy afortunado.
Yo la vi solamente en inglés, no sé cómo la dobló.
Pues aquí la dobló Dani Martín, el de... ¿Cómo se llama el grupo?
El canto del loco.
Exacto.
Pero hay algunas películas que son muy, muy, muy difíciles de doblar. Y algunos actores que son... Porque son tan idiosincráticos. Por ejemplo, el caso de Brando. O sea, ese actor que lo dobló en el Padrino está muy bien. Pero Brando es Brando. O sea, y...
Está claro.
Se pierde una gran parte de la esencia del actor.
Pero claro, por eso hay que ver películas también en el idioma y hay que verlo en versión original y ver al actor y escuchar al actor.
Mira, estamos hablando con Maxi, con El Maligno, hace unos días, sobre la película clásica de George Lucas, producida por Francis Ford Coppola, que se llama American Graffiti. American Graffiti es una película de jóvenes americanos de un pueblo de California en que hablan prácticamente todo slang, todo lunfardo, como se dice en español. Entonces, ¿cómo puedes traducir eso? ¿Lo puedes traducir? Es muy imposible.
Bueno, claro, con Snatch, Cerdos y Diamantes pasa algo parecido.
Por ejemplo,
también.
Sí, el gitano, cuando habla el gitano.
Gitano, claro.
Bueno, chicos, se nos ha ido el tiempo y yo quiero poner un tema que Dani me va a comentar ahora, mientras vamos escuchándolo ya, porque se nos va el tiempo. Este tema es de los Foo Fighters, ¿no?
Bueno, sí, sí, Foo Fighters, con Dave Grohl, el ex batería de, de Nirvana, que en la pandemia, en los ensayos, empezaron a tocar una vuelta con su grupo en un momento.
Jugando un poco.
Staying Alive. Una de las, quizás la canción más famosa de los Bee Gees, de Saturday Night Fever, Fiebre del Sábado de la Noche. Y les gustó tanto que hicieron todo un álbum.
Sí, con estas canciones.
Sabiendo que la crítica los iba a destrozar.
Es igual.
No importa.
¿Y
lo
cómo se
hacer?
Lo pasaron los Foo Fighters con esto?
Fantásticamente bien. Y aquí tienes la prueba.
Ahí está la prueba. Nosotros nos despedimos con esta prueba. Adiós, adiós, adiós a todos.